Liángel, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Marcelo? Muy bien, gracias.
Bueno, buen día, Ángel.
Varios temas para charlar. Habíamos con un tema central, pero bueno, con estas noticias que se conocieron recién con los anuncios de Nación, bueno, para también charlarlos, ¿no? Primero de octubre, la apertura terrestre, o sea, se abren las rutas con países limítrofes, y entre el 1 de octubre al 1 de noviembre, y básicamente ya el 1 de noviembre, apertura al turismo extranjero. A los extranjeros pueden ingresar al país con las condiciones, ¿no? Con la doble vacuna o con una y un PCR. Análisis, ¿no? De esto, teniendo en cuenta que teníamos la fecha esa del 20 de octubre de los cruceros.
Sí, bueno, falta obviamente tener la resolución para leer la letra chiquita para saber exactamente el detalle fino de lo que implica. Pero en primera instancia es una muy buena noticia. Digamos, por lo que está, por lo menos por lo que ha salido publicado en los portales de noticias, estaría hablando de que a partir del 1 de noviembre, básicamente con algunas restricciones, como el esquema de vacunación completo y un PCR, se permitiría el ingreso de cualquier turista que quisiera ingresar a Argentina sin cuarentena, lo que es importante. Ahora, bueno.
Salvo los que vengan con menores.
Sí, bueno, sí, eso no lo he leído, pero bueno.
Salvo los que vengan con por ahora, aquellos que vengan con menores, como no están vacunados, deberán hacer una cuarentena de 7 días, por el momento, sí. Y de acuerdo a decisiones de cada provincia.
Sí, porque, bueno, en general, la verdad, esas son requisitos que más o menos, con alguna pequeña variación, se están volviendo el estándar a nivel mundial, ¿no? Sí. Es decir, aquellas personas que tienen el esquema de vacunación completo, con un PCR, se les permite el ingreso a los diferentes países. Y tienen, digamos, una especie de libre circulación, por llamarlo de alguna forma. Habrá que ver, como decía, la letra finita para ver cuáles son los detalles. Los menores, sí, como bien vos decías, el problema que tienen hoy en día para viajar, digamos, es la falta de vacunas aprobadas para menores, ¿no? Es decir, son muy pocas las que hay. Así que bueno, veremos qué pasa con eso, pero indudablemente es una muy buena noticia, es un paso importante, bastante importante, hacia lo que es la regularización de nuestra industria, ¿no? De la industria del turismo.
Sí, y sobre todo con el tema de cruceros, ¿no? Que la fecha era el 20, a mí me decía alguien con conocimiento en el tema de aquí de la provincia que la necesidad de los cruceros era tener la constancia y la seguridad, o sea, obviamente por el gobierno nacional, de que iban a poder ingresar. ¿Para qué? Por las dudas, ante el temor de una cuarta ola en Europa, sacar los cruceros, vamos a decir, de su estacionamiento, llevarlos a alta mar, cosa de que si se cierra Europa o cualquier cosa que pueda pasar, ya puedan ellos circular porque están en alta mar.
Sí, en realidad, digamos que los cruceros necesitan certeza para operar, eso es demasiado básico como para cuestionarlo. No, por ahí no tengo la misma visión sobre el tema ese, pero sí hay que reconocer de que sí era importante, y es importante, de hecho, el protocolo de sanidad de fronteras sobre el portería portuaria, porque determina un montón de cuestiones propias de la operación del barco, que son necesarios además de el protocolo del puerto y además de esto. Es decir, yo varias veces he dicho, este es un camino con muchas piedras y tenemos que sacarlas todas. Es decir, estas eran piedras importantes en el camino, todos los protocolos. Es decir, ya con esta creo que sacamos las piedras grandes. Sacamos todas del camino, nos quedarán algunas molestias, pero bueno, será cuestión de... Pero ya se puede transitar, que es lo que es realmente importante. Bien. Ahora tenemos que ver, por ejemplo, hoy no se habló nada en la declaración en la conferencia de prensa, pero hay que ver el tema que sigue, el problema mayor que sigue, resuelto el tema de la apertura de fronteras, es el tema de la conectividad aérea internacional.
Sí, bueno... dentro del decreto hablan, ¿no?, de que todo esto se va a llevar adelante junto con la ANAC y con Migraciones. Y sí, que el primero es la apertura de octubre, apertura terrestre. A mitad de octubre sería ya la apertura de aeropuertos, puertos para países limítrofes. Y sí. Recién, a partir del 1 de noviembre, extranjeros. Bueno, habrá que ver cómo se vuelve a organizar todo el tema de los vuelos. ¿A eso te referís?
Claro, el siguiente problema es ese, reconstruir la grilla de conexión aérea internacional de la Argentina.
Que está complicada.
Sí, hoy está muy complicada y, bueno, uno espera de que eso signifique de que las líneas aéreas, una vez que las empiezan a autorizar, empiezan a levantar la frecuencia de los vuelos, pero tampoco... es realista suponer de que de un día para otro las líneas aéreas van a ser capaces de reprogramar los vuelos como los tenían antes, ¿no? Por motivos técnicos, por un lado, y porque tienen que reconstruir la demanda del viaje a la Argentina, ¿no? Entonces eso va a llevar un tiempo de arranque. Pero bueno, esas son las cosas que habrá que ver mañana cuando salga publicado esto, seguramente en el boletín oficial, cuál es la letra chica de estas cuestiones.
Bien, y al margen, por lo que te habíamos llamado y puesto en el día de hoy en producción, para charlar de este tema, por la situación de la ciudad y el turismo. Estamos y vemos con una gran cantidad de turistas, se han saturado algunos sectores, que es como para pensar y tener en cuenta, porque vino mucha gente que no venía a Ushuaia, sí. Que es la primera vez que vino, debido a que Bariloche no tenía nieves, por cómo Aerolíneas le facilitó los pasajes... Pero esa gente, con la que uno ha charlado, incluso con amigos míos que nunca habían venido y que vinieron, quedaron fascinados con Ushuaia y dijeron, listo, descubrí lo que es Ushuaia, porque el problema era que es lejos y que es caro. Se dieron cuenta que no es tan lejos y que está tan caro como Capital Federal. Entonces dijeron, yo vuelvo, me encantó, y ni hablar de lo que descubrieron en el Cerro Castor. ¿Qué pasa cuando esa gente quiera volver el año que viene y empiece a volver el turismo y vuelvan los brasileros, que sabemos que siempre vienen a Ushuaia? Porque hoy estamos colapsados. Hoy no podés alquilar equipos de esquí, no hay. Es dificilísimo y lo constaté porque tuve que hacerlo. Se están haciendo cosas que no corresponden, por ejemplo, con los alquileres temporarios. Muchos son truchos. Ya tuvimos la muerte de una turista por una agencia de turismo trucha, sin la habilitación para cumplir la función que cumplió. Las combis y colectivos no dan abasto para llevar la gente al cerro, entonces están delegando su función a taxis, que sabemos que los taxis no pueden salir del ejido urbano. Y está pasando hoy por hoy. Entonces vemos como que se saturó y largas colas en los comercios, si bien los restaurantes dan abasto con los dos turnos, pero cualquiera que sale y ve, recorre, los dos turnos se han saturado con gente esperando. O sea, vamos a esto. Nos dimos cuenta que estamos saturados, que tenemos que repensar la ciudad y organizarnos para una situación como esta o que se puede llegar a ampliar con el turismo extranjero.
Sí, a ver, indudablemente hay cuestiones de las que vos estás planteando que son reales. Es decir, hubo este año problemas de saturación en el esquema de alquiler de equipos, problemas de saturación en la parte de clases, de instructores, problemas de saturación principalmente al principio en el tema de restaurantes, incluso hoy no que sobra lugar, pero se sigue trabajando con una dinámica muy parecida a la que se venía, digamos, con anticipación, digamos, más allá de que le hayan levantado el aforo, y todavía hay algún tema de saturación con los lugares en los restaurantes. Del transporte, yo tengo una visión diferente, digamos, de la que tenés vos. Indudablemente lo que vos ves es real, pero el problema es muchas veces que estamos teniendo es de que todos los traslados no están pasando por aquellas empresas que tienen capacidad de transporte, que son las empresas más grandes, formalizadas, que tienen micros y cosas por el estilo. Es decir, hay una sobre demanda, por llamarlo de alguna forma, de querer ir en el taxi, de querer alquilar auto, de querer la combi y no sé qué, y terminan siendo transportes de muchas personas al cerro a la misma hora en vehículos de muy poca capacidad, lo cual es imposible de que no se sature en esas condiciones. Es decir, cuando uno tiene que trasladar mucha gente, lo que tiene que hacer es transportarla en vehículos grandes, que es la forma más eficiente de transportar volúmenes grandes de gente. Entonces, en el caso del transporte, yo creo que no podemos decirle, no es un problema de saturación, sino de que estamos, por diferentes motivos, atomizados, no hay decisión de nadie en particular y de todos en general, una intención de proveer o de desear que esos servicios sean provistos por el menos indicado, ¿no? Que es el vehículo de transporte de baja capacidad. Pero sí, indudablemente fue un invierno saturado en estos casos. Es decir, cualquiera que pasara por la calle San Martín, en la zona donde están las empresas que alquilan equipo de esquí, se encontraba de que en la puerta de todas había una cola de 20 o 30 personas que estaban haciendo cola para alquilar equipos. La saturación es clara. Yo, pensando para el año que viene, yo lo que creo el año que viene es que, para ser realistas, no vamos a tener la misma suerte que tuvimos este año con el tema de las condiciones de nieve en el resto de los destinos del país.
Bueno, no sabemos.
Ya, esto es una taba sale, un día de suerte y un día de culo, es decir, ya nos salió de suerte, sí. Nos salió de suerte en el peor momento, agradezcamos
eso. Sí, buenísimo.
Porque la verdad es que la situación de Ushuaia no fue lo normal en la Argentina. Pero bueno, supongo que el año que viene va a ser un poco más, más normal para los demás. Y obviamente, más allá de toda la gente que vino a Ushuaia y conoció a Ushuaia por primera vez y que está fascinada porque es un hecho, estoy completamente de acuerdo con eso, es decir, también la demanda se va a repartir un poco. Y también, otra cosa que este año no tuvimos, el año que viene es de esperar de que la posibilidad del viaje al exterior también esté presente. Entonces, este año recibimos mucha gente que no solamente era la primera vez que venía a Ushuaia, sino que además era la primera vez que hacía turismo de invierno o la primera vez que esquiaba.
Sí. Eso
porque
es cierto.
Era gente que en su rutina diaria, en su rutina anual, digamos, sus vacaciones las tomaba, no sé, en Brasil, en el Caribe, en Europa o en donde fuera. Entonces, tuvimos todo ese volumen de gente que vino hacia aquí y con el hecho de que éramos el único destino de nieve, terminó siendo un cuello de botella, eso está claro. Entonces, yo no soy tan optimista respecto de problemas tan graves de saturación para el año que viene. Por el tema de los equipos de esquí, digamos, la gran ventaja que tenemos es que los equipos de esquí son medianamente fáciles de reforzar la oferta de esos equipos con una previsión razonable, que ya para el año que viene está, por supuesto. Recordemos de que este año, es decir, venimos, todas las rentadoras de esquí vienen de, digamos, el año pasado que no existió, y una situación que al mes de los primeros días del mes de julio, porque no hablemos de mucha más anticipación que esta, a los primeros días del mes de julio tenía un panorama bastante, bastante complicado. Acabábamos de venir de un encierro de una semana en mayo, junio que se pararon absolutamente por completo todas las reservas y consultas, y en junio, digamos, hasta el 10 de junio, el panorama de la temporada de invierno era muy pobre, muy, muy pobre. Después la realidad fue completamente diferente, es por cierto. Pero bueno, para el año que viene, todas las rentadoras de esquí tienen ya la previsión de que hay una posibilidad de demanda mucho más alta y es relativamente fácil de que incrementen la cantidad de equipos que tienen en oferta. Lo mismo pasa con los instructores de esquí, es decir, uno de los problemas de la falta de instructores este año.
Un 30% no pudo venir de Europa, los chicos que están trabajando afuera.
Exacto, una parte muy importante de los instructores eran gente que hacía la temporada, digamos, eran europeos, andorranos, españoles principalmente, que hacían temporada de invierno aquí y la temporada estival en Europa, y bueno, obviamente no pudieron viajar este año. Entonces, algunas de estas cuestiones que tenemos de saturación, simplemente por la normalización de la realidad del año para el año que viene, se van a solucionar. El tema de la falta de taxis, remises, autos, alquiler y cosas parecidas para ir al cerro, ese es un problema de que no se va a solucionar de ninguna forma. Porque si la gente sigue pretendiendo ir al cerro en remises, es decir, tenemos que pensar de que hay un remise para dos personas. O sea, si tenemos 100 personas que quieren hacerlo, necesitamos 50 remises de taxi más.
Sí, pero, ahora, pero
la pregunta de millón de dólares, eso es, digamos, fuera de ese fin de semana, ¿de qué vive esa gente el resto del año?
Ahora, la consulta, Ángel, tiene que ver con si pueden o no hacerlo. ¿Pueden hacer ese tipo, prestar ese tipo de servicios turísticos de traslado fuera de la ciudad?
Sí. Los remises lo pueden hacer. A ver,
pero no el taxi.
Creo que tenemos una discusión muy finita ahí sobre qué es un traslado y qué es una excursión. Tenemos que definir eso claramente. No pueden hacer excursiones. Es decir, los remises y los taxis pueden salir del ejido urbano para llevar a una persona a un sitio de interés. Digamos, puntualmente el ejemplo del Cerro Castor, pueden hacerlo. O sea, podrían contratar un taxi y un remis que lo lleve al Cerro Castor, lo deje allí, el taxi vuelve vacío y después a una hora determinada el taxi va vacío, los busca y vuelven a Ushuaia. Eso lo pueden hacer, está dentro de las capacidades que tiene el remis.
Sí.
Lo que los taxis y los remises no podrían hacer es excursiones, por ejemplo, que es muy común que lo veamos, que ya está naturalizado por la práctica, pero que no está no está realmente entre las autorizaciones que tienen. Por ejemplo, es normal que los taxis y los remises, y lo vemos mucho, por ejemplo, en los en las líneas que había o cruceros, digamos, de gran porte, se paran en el puerto a pescar pasajeros para llevarlo al Parque Nacional.
Sí.
Y en definitiva, agarran, toman el pasajero, lo llevan al Parque Nacional, le muestran los lugares y los traen de vuelta. Ahora, eso es una excursión.
Sí.
Es decir, llevar a alguien al parque, mostrarle los lugares y traerlos de vuelta no es un traslado. Ir y volver con el pasajero, después de llevar un atractivo turístico, es una excursión, y eso los remises no lo pueden hacer. Podrían, y los taxis tampoco, ¿no? Podrían, por ejemplo, que los contraten para llevar a alguien a, a Bahía de la Patalla. Van, llevan a alguien de Bahía de la Patalla y vuelve vacío.
Claro.
Eso sí lo podría hacer, porque es un traslado a Bahía de la Patalla. O entrar vacío al parque, buscar a alguien en Bahía de la Patalla y volver a la ciudad, eso lo pueden hacer. No pueden ir y volver con la misma persona. Sin embargo, por desgracia, eso está naturalizado.
¿Cómo está la situación? Porque parecido a esto tiene que ver que se ha dado con los alojamientos temporarios, que ahora cualquier departamento, más allá de los que están autorizados, ahora cualquier departamento, cualquiera va y dice, chao, listo, no alquilo más, y lo alquilo, lo acomodo y lo alquilo para como temporario porque gano mucha plata. Pero sin realizar los trámites, ¿no? Que poner un departamento como temporario tiene un valor de 120.000 pesos aproximadamente por todos los trámites que tenés que realizar, más la inscripción. Sí. Pero hay muchos que ninguno hizo los trámites, no se inscribieron, y no hay control sobre eso.
Sí, hay muchísima informalidad, desgraciadamente. Es una de las cuestiones que nosotros venimos reclamando a la provincia, al Infuetur, a la municipalidad, a todos los que tienen algo que ver con esto desde hace muchos años, sobre el control de la informalidad. Es uno de los problemas más graves que había en el tema de alojamiento informal era que no había un marco legal para que los departamentos se habilitaran. Entonces el argumento era de que no lo existía. Sin embargo, ese marco legal ya hoy existe. No es argumento que no se pueden habilitar. Simplemente tienen que ir y cumplimentar todos los requisitos comerciales o formales que le pide el Estado para estar habilitado. Y esto pasa en absolutamente todas las actividades comerciales. Es mucho más barato estar fuera de la norma que estar cumpliendo la norma. Es decir, y desgraciadamente muchas veces el Estado termina cazando en el zoológico, en el sentido de decir, no, vamos a hacer inspecciones, y toman la lista de establecimientos habilitados y van a inspeccionar los establecimientos habilitados. Cuando nuestro problema hoy en día es aquel que está completamente por afuera del cumplimiento de los registros oficiales. Entonces, ese sí es un problema muy, muy serio, porque es una competencia totalmente desleal hacia aquellos que toman la decisión de cumplir las normas, porque obviamente al ser mucho más caro, las tarifas son muy difíciles de competir. Recordemos que aquel que tiene un departamento para uso comercial tiene que tener habilitado los servicios comerciales, tiene que tener personal en blanco, tiene que tener personal cumpliendo los convenios colectivos de trabajo, pagar las habilitaciones, pagar seguros. Hay toda una serie de gastos que implican el cumplimiento normal de una actividad comercial, que bueno, obviamente aquel que decide ir por el costado, es decir, no cumple nada de eso. Es decir, no tiene seguro, tiene personal en negro, paga agua y electricidad doméstica, y después no hay seguro, no hay garantías, no hay ningún tipo de cumplimiento mínimo de nada, digamos, ni de calidad, ni de seguridad, ni de nada por el estilo.
¿Y cómo se puede avanzar en eso? ¿En lograr un control de algo que en definitiva termina siendo un espacio privado? Es decir, la municipalidad no puede entrar al departamento a chequear quién está, si el que está efectivamente es un turista o el residente. Es una situación bastante complicada, entiendo yo, para controlar, aunque debe hacerse.
Sí, digamos, indudablemente no es fácil, porque si fuera fácil no tendríamos el problema. El tema del espacio privado es una zona donde hay, como decía el abogado, digamos, mitad de la biblioteca por un lado y mitad para el otro. Porque, digamos, si eso es un espacio privado, que efectivamente lo es, donde se realiza una actividad comercial, es decir, ya no deja de ser un espacio privado. Es decir, es más o menos como argumentar de que vos no podés entrar en mi negocio de la calle San Martín porque no lo tengo habilitado y es mi espacio privado y estoy vendiendo, no sé, fruta y, digamos, no, esto es privado, no podés entrar a supervisarme. El tema es, digamos, sí, efectivamente, el hecho de qué pasa en aquellos departamentos donde realmente la gente vive en condiciones normales de una vivienda. Es decir, no es que tampoco puede entrar la municipalidad, como en las películas de policía, digamos, rompiendo la puerta a ver qué está pasando adentro de todos los departamentos, porque ahí sí tenemos situaciones en las cuales pueden pasar situaciones de esto. Pero es medianamente fácil determinar cuáles son los sitios que se quieren investigar.
Y sí, porque todos...
Son todos publicados en Internet.
Exactamente, lo publican, entonces sí. Es fácil si los querés encontrar. Ahora, para que no se me vaya el tiempo, ¿no? Esto más o menos ya lo tenemos en mente. Similar está pasando y pasó con agencias de turismo que realizan actividades para las cuales no están habilitadas. En el caso de, se acaban de morir dos personas. ¿Qué pasa con eso? Una persona, perdón.
Sí, ahí tenemos una situación muy compleja con la ley de turismo aventura. Cuando la legislatura sacó la ley de turismo aventura, ya hace como, no sé, 6-7 años, no recuerdo exactamente la fecha, armó una ley que en muchos casos termina siendo impracticable. Es decir, por ejemplo, para las actividades, digamos, tiene muchas cuestiones, porque dependiendo de diferentes actividades hay situaciones parecidas, pero diferentes, perdón. Pero, por ejemplo, para el caso de trekking y cosas por el estilo, que fue el caso de la mujer esta que falleció en el Ojo de Albino, hay toda una serie de requisitos para la habilitación de las agencias de turismo que quieren hacer turismo activo. Tienen que presentar toda una serie de documentación, después tiene que haber una especie de consejo de especialistas, ad honorem, que certifique la idoneidad de la persona que lo va a generar, y bueno, tiene una serie de cuestiones que tiene que certificar el Infotur. La verdad es que la ley imagina, porque es el término, todo este conjunto de instituciones que define ahí en la norma y que son en la práctica imposibles de implementar, digamos. Por ejemplo, el consejo este de especialistas ad honorem, es decir, no está determinado quiénes son los especialistas, tienen responsabilidad civil y responsabilidad penal por las cosas que decidan, es ad honorem, es decir, no tiene ningún tipo de
remuneración,
de remuneración. Entonces la pregunta es quién va a querer participar de un consejo donde tiene responsabilidades penales y no le pagan ni siquiera el taxi al consejo.
Sí. Es decir, como que el costo de beneficio es muy alto.
Claro, sí, digamos, tiene situaciones, digamos, que quedan muy bonitas cuando uno las escribe en la ley, pero que después en la práctica son de absolutamente inviables e imposibles de cumplimentar. Entonces, ¿qué ha pasado con absolutamente todo el turismo activo, todo el turismo de aventura en Ushuaia? Todas las empresas que están inscritas o que deseaban, digamos, realizar la actividad, y las que están realizando hoy la actividad, esto, porque esto no es solamente en el caso de la agencia que tuvo esta situación, sino que esto cubre a absolutamente todas las empresas que tuvieron, que están en la parte de turismo aventura. Todas presentaron su documentación al Infotur. Como el Infotur no tiene capacidad de cumplimentar el resto de los trámites, procesos que tiene que hacer, porque, digamos, es imposible, porque esa es la verdad, eso está guardado en un cajón. Entonces, estamos en una situación de statu quo en la cual el Infotur sabe de que las agencias no tienen la habilitación. Y con la habilitación, eso atrás viene toda una serie de plazos y cumplimientos y requisitos que tienen que tener con la defensa civil y otras cosas por el estilo, ¿no? Entonces, las empresas presentaron los papeles. El Infotur no los puede habilitar porque no puede cumplimentar la parte de ellas. Entonces, hay un statu quo donde dice, a ver, vos, ¿estás habilitado o no? Porque nadie lo está. Ah, bueno, pero presentaste los papeles. Bueno, entonces, te dejo trabajar, no te inspecciono, pero no tenés la habilitación. Eso se mantuvo, digamos, sin mayores inconvenientes, durante varios años, mientras no hubo inconvenientes graves como sucedió este año. En el momento que pasa una cosa terrible, como lo que pasó este año ahí en la zona del Ojo de Albino, y empiezan a para tomar parte de toda esta situación otro tipo de instituciones, como por ejemplo la justicia, uno mira en las, por lo menos lo que salió en la prensa, que es lo único que yo conozco, sobre los considerandos que sacó la semana pasada la jueza sobre el procesamiento de la gente que estuvo relacionado con eso, y las cosas que cuestiona son principalmente la falta de habilitaciones, la falta de las cosas que pide la ley. Yo entiendo, y creo que es correcto, honestamente, digamos, de que la jueza entienda de que la ley es el órgano soberano y que nada puede hacerse fuera del ámbito de la ley. Entonces, evidentemente, ninguna de las empresas estaba cumpliendo esa reglamentación. También, en la práctica, eso implicaba de que, al ser imposible de cumplir, había que dejar de prestar absolutamente todos los servicios de turismo de aventura en Tierra del Fuego. Y eso tampoco es posible en la práctica. Indudablemente es una situación muy, muy difícil de solución, que lo que requiere, creo yo, es una revisión muy seria de la ley de turismo aventura, de acá para adelante, para transformarla en una herramienta y no en una declaración de principios muy agradable, muy bonita.
Sí, pero imposible de controlar o de cumplir. Claro, perfecto. Bueno. Bien, Ángel, se me vienen las noticias de Buenos Aires en breve. Interesante, como siempre, charlar con vos. Se dio esto de la apertura del turismo, algo que estábamos esperando la ratificación. Así que
desesperadamente.
Sí, sí, sí. Por el tema cruceros, por todo. Además, porque sabemos que es importante y porque creo que todos pensamos que por la situación económica del país, por el valor dólar, y el extranjero va a venir a la Argentina. De hecho, Capital Federal sale a vender ahora lo mismo que va a hacer Ushuaia, a recorrer provincias, sale por el mundo a vender, porque bueno, la atracción está con el dólar que tenemos, esa atracción para el extranjero, así que se espera que haya una movida importante. Ángel, como siempre, muchísimas gracias.
No, por favor, un placer como siempre, cuando quieran, hasta luego.
Gracias, hasta luego.